Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor.
Que yo creo que hay que visibilizar lo que es el buen tratamiento, ¿no? En correlación sobre todo pues a los test genéticos, ¿no? Creo que muchas de las pacientes están muy, muy desinformadas en el tema de lo que es el tratamiento en general y también de las mutaciones genéticas, ¿no? Sobre todo pues esto que decías como el ejemplo de Angelina Jolie, ¿no? No es que hayamos tenido más consultas al respecto, pero sí que es verdad que gracias a este caso pues ahora las mujeres saben que el cáncer de ovario se asocia al cáncer de mama y viceversa, ¿no? Entonces, pues bueno, son un poco más conscientes de hacerse las revisiones, ¿no? Sobre todo si ya son pacientes que tienen antecedentes también familiares, ¿no? Algún caso en la familia, y ya pues acuden a la consulta un poco más, pues con más información, ¿no? Y más dirigidas.
Casos como el de la actriz Angelina Jolie y más recientemente el de la periodista Sara Carbonero han hecho más visible el cáncer de ovario y la importancia del consejo genético. Sin embargo, muchos profesionales describen la enfermedad como el cáncer silencioso, porque los síntomas pueden ser difusos y a día de hoy no contamos con una prueba diagnóstica que haya sido validada. Sí, tenemos las estadísticas en contra, pero no debemos quedarnos solo con los datos. Las pacientes debemos saber y preguntar sin miedo. Y ese es el objetivo de hoy, porque saber nos empodera de verdad y nos permite ponernos a los mandos de nuestra salud. Hoy me acompaña en el podcast la doctora Natalia Rodríguez, ginecóloga oncológica, una especialidad emergente en nuestro país y en toda Europa. Tras su especialización en ginecología y obstetricia, solicitó una beca de 2 años y realizó el programa de subespecialización en ginecología oncológica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. De vuelta a España, eligió Barcelona para empezar a trabajar en la unidad de ginecología oncológica del Hospital Universitario Vall d'Hebron, especializada en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes con cáncer ginecológico. Con ella sabremos lo importante que es la cirugía en esta enfermedad y cómo más que nunca querrás estar en las mejores manos. Hablaremos también del consejo genético, de la preservación de la fertilidad y de las últimas terapias para tratar esta enfermedad. El sábado 8 de mayo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Ovario y me gustaría recordar que el cáncer no se pelea, no se vence, porque no es ninguna batalla. Si te enfrentas ahora a un diagnóstico de cáncer de ovario, de corazón espero que este podcast te ayude a encarar tu enfermedad de manera consciente y ojalá que con menos miedo. Desde aquí, solo quiero reclamar más ciencia, más investigación, más esperanza. Natalia, bienvenida al podcast.
Bienvenida, Cris. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a ti. Para mí era muy importante grabar hoy este episodio coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Ovario, porque Natalia, según los datos, el cáncer de ovario representa solo el 3% de los casos de tumores en la mujer. Sin embargo, es la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres tras el cáncer de pulmón, el de mama y el de colon. ¿Por qué tiene una mortalidad tan elevada?
Bueno, pues exactamente, como bien has dicho, Chris, el cáncer de ovario afecta a un tan solo 3% de las mujeres, ¿no? Que podríamos decir que es un porcentaje pequeño, por así decirlo. Pero la realidad es que dentro de los tumores ginecológicos, el cáncer de ovario es el cáncer que más letalidad tiene, es decir, el más mortal, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque efectivamente, como decías, se diagnostica en estadios ya muy avanzados, es decir, la enfermedad ya está con mucha metástasis, ¿no? Y podríamos decir que el 80% de las pacientes son diagnosticadas en estos estadios avanzados, ¿no? Entonces, por eso tiene tanta mortalidad el cáncer de ovario.
¿Y por qué no se detecta? ¿No tenemos una herramienta de screening como las mamografías, por ejemplo, o las colonoscopias en el caso del cáncer de colon? ¿No se ve en una revisión rutinaria? ¿Por qué tardamos tanto en llegar a dar con él?
Claro, es una muy buena pregunta, la verdad. Bueno, pues el cáncer de ovario no tenemos un método de screening, por así decirlo, como las mamografías en el cáncer de mama, ¿no? Que haya demostrado en los estudios que el hacer una ecografía vaginal, por ejemplo, que es lo que hacemos en una revisión ginecológica habitual, que esa ecografía vaginal nos vaya a detectar precozmente el cáncer, podamos ponerle tratamiento y así disminuir la mortalidad, ¿no? Aumentando la supervivencia de las pacientes. La realidad es que no. La realidad es que ni la ecografía vaginal ni las analíticas de sangre con los famosos marcadores tumorales que llamamos, ¿no? Que esto no son ni más ni menos que unas proteínas que expresan las células del tumor, ¿no? Es decir, cuando una paciente tiene cáncer, sus células malignas, ¿no? del tumor liberan a la sangre estas proteínas, ¿no? como es una muy, muy famosa, el CA125 que llamamos, y que muchas veces se pide en las revisiones ginecológicas habituales, pero realmente no existen estudios que avalen que realizando esta analítica de sangre y una ecografía vaginal nos vaya a disminuir la letalidad o aumentar la supervivencia del cáncer de ovario.
Corrígeme si me equivoco, porque en el caso del CA125 incluso te puede dar un falso positivo, ¿no? A veces.
Exactamente, eso es lo que os iba a explicar. Es porque la analítica de sangre, el CA125, es muy inespecífico, ¿no? Y las ecografías vaginales tenemos unos determinados criterios, ¿no? para catalogar cuando vemos un quiste de ovario, catalogamos, lo clasificamos como de malignidad, ¿no? Es decir, hay quistes de ovario que ya nos parecen muy malos en las ecografías, lo damos una clasificación y ahí es cuando nos suena la alerta, pero a la misma vez hay quistes de ovarios que son, digamos, del ciclo menstrual propios de la mujer, ¿no? Y también serían como más inespecíficos. Y en cuanto al CA125, un poco lo mismo. El CA125 hay veces que se eleva en patologías o enfermedades que no tienen nada que ver ni siquiera con lo ginecológico. Es decir, podemos tener una pancreatitis, por ejemplo, ¿no? y tener el CA125 por las nubes, ¿no? como solemos decir. Y entonces, estos son los puntos que nos hacen despistarnos, ¿no? en lo que es en el proceso de diagnóstico. Entonces, no tenemos, desgraciadamente, no tenemos una prueba de screening que sea eficaz y demostrada y avalada, ¿no? para el cáncer de ovario.
Natalia, para que las mujeres que nos están escuchando no entren en pánico, tener un quiste en el ovario puede ser un quiste benigno, no tiene que ser siempre un diagnóstico de cáncer de ovario, ¿no? Que no nos preocupemos, que puede haber quistes que surjan directamente por parte de la ovulación, que se queda ahí como...
Exactamente.
¿no?
Exactamente. Yo, de hecho, muchas veces cuando vienen a la consulta, ¿no? a hacer la revisión y vemos un quiste en la ecografía vaginal, pues muchas veces me detengo unos minutos, ¿no? para explicarles precisamente esto, que los quistes, tenemos la palabra quiste asociado ya como a algo malo, como al tumor, ¿no? Y producimos quistes todos los meses con nuestro ciclo menstrual, que no es ni más ni menos la generación del óvulo en sí mismo, ¿no? Entonces, pues muchas veces hacemos una ecografía vaginal y vemos un quiste que es de ovulación, ¿no? Y la paciente pues puede ser que, bueno, que se preocupe un poco, pero dejar claro que ese no es el concepto. Y por eso mismo la ecografía vaginal muchas veces pues no nos vale para hacer el diagnóstico, porque vemos muchos quistes que son buenos, ¿no?
Entonces, Natalia, si no tenemos, si en las revisiones no se ve, si la ecografía vaginal no nos sirve, si los marcadores tumorales de la proteína C a 125 tampoco sirven porque puede dar un falso negativo, ¿qué síntomas debemos tener un poco en nuestra cabeza para pensar que puede que haya algo que no va bien?
Pues mira, volviendo un poco a lo que hemos hablado de la supervivencia en la introducción del tema, ¿no? Pues resulta que por eso lo diagnosticamos en estadios ya avanzados, porque no hay síntomas característicos del cáncer de ovario. De hecho, los síntomas suelen ser síntomas muy parecidos a los que podemos tener con enfermedades digestivas, por así decirlo, ¿no? Puede haber un estreñimiento, puede haber una diarrea, es decir, alteraciones en el tránsito intestinal, un aumento del peso, ¿no? Sobre todo un aumento del perímetro abdominal, que llamamos, es decir, un aumento de... Últimamente creo que me está creciendo un poco el abdomen, ¿no? O he aumentado de peso en los últimos meses, ¿no? O una pérdida de peso, que se me han quitado las ganas de comer también, ¿no? Es decir, son síntomas muy relacionados con lo digestivo. Entonces, las pacientes consultan y evidentemente, pues no, el médico no va como primer diagnóstico a pensar que tiene un cáncer de ovario.
Natalia, ¿a qué edad suele ser más frecuente?
Pues mira, la media de edad que tenemos serían los 63 años, ¿no? Pero si bien es verdad que el cáncer de ovario se puede producir a lo largo de toda una vida, ¿no? Sobre todo también pues, en mujeres fértiles. Normalmente, digamos que cuanta más edad, pues más aumento de mayor probabilidad, ¿no? De tener cáncer de ovario. Pero como te decía, en las mujeres fértiles pues también ocurre, ¿no? Hay entre un 18-20% de mujeres que tienen alteraciones genéticas también, ¿no? Y estas alteraciones genéticas pues producen cáncer de ovario, entre otros cánceres ginecológicos asociados, como es el cáncer de mama también, y se puede producir pues eso en mujeres que son premenopáusicas, ¿no?
De hecho, en relación a esto, Angelina Jolie, que visibilizó el test genético para el BRCA1 y el BRCA2, que tenía cáncer de mama y cáncer de ovario, visibilizó mucho la necesidad de hacer este tipo de test. Me pregunto si notasteis un mayor número de consultas cuando Sara Carbonero contó que había sido diagnosticada de cáncer de ovario. ¿Tú crees que necesitamos visibilizar más esta enfermedad?
Bueno, yo creo ya no visibilizarla, sino que yo creo que hay que visibilizar lo que es el buen tratamiento, ¿no? En correlación sobre todo pues, a los test genéticos, ¿no? Creo que muchas de las pacientes están muy, muy desinformadas en el tema de lo que es el tratamiento en general y también de las mutaciones genéticas, ¿no? Sobre todo pues, esto que decías como el ejemplo de Angelina Jolie, ¿no? No es que hayamos tenido más consultas al respecto, pero sí que es verdad que gracias a este caso pues ahora las mujeres saben que el cáncer de ovario se asocia al cáncer de mama y viceversa, ¿no? Entonces, pues bueno, son un poco más conscientes de hacerse las revisiones, ¿no? Sobre todo si ya son pacientes que tienen antecedentes también familiares, ¿no? Algún caso en la familia, y ya pues acuden a la consulta un poco más, pues con más información, ¿no? Y más dirigidas.
¿Por qué hay relación entre el cáncer de ovario y el cáncer de mama?
Bueno, pues como bien te decía, ahí llega a haber hasta un 20% de tumores de ovario, de cánceres de ovario, que son genéticos, ¿no? Hay unas proteínas que se llaman BRCA o BRCA, ¿no? 1 y 2, ¿no? Que son las fundamentales, pero hasta día de hoy podemos llegar a conocer hasta 16 genes relacionados con el cáncer de ovario. Y dentro de lo que es el BRCA 1 y 2, el BRCA 1 es el que más se asocia, hasta en un 85% de las veces produce cáncer de mama y un 54% de las veces produce cáncer de ovario. También puede llegar a producir cáncer de útero, ¿no? Y el BRCA2 también, pero bueno, en menor proporción, ¿no? Entonces, si quieres, te puedo explicar un poco lo que es el concepto de estas mutaciones, ¿no? Esto es BRCA con estos nombres. El BRCA no es ni más ni menos que una proteína, ¿vale? Son proteínas que se encargan de reparar el ADN. ¿Y qué significa esto de reparar el ADN? Pues que nuestras células, ¿no? En su ciclo normal, se van reproduciendo. Y en una de las veces, cuando se van reproduciendo y se produce una alteración en el ADN, estas proteínas están para reparar esa alteración y que la célula no empiece a multiplicarse de manera descontrolada produciendo el cáncer. Entonces, si tú ya de por sí naces con una mutación hereditaria, ¿no? Un BRCA en este caso, vas a tener esta proteína alterada y no vas a poder reparar el ADN, de tal manera que vas a tener este incremento, ¿no? en el riesgo de, bueno, este incremento en tener cáncer de ovario, por así decirlo.
Pero se puede tener la enfermedad sin tener mutado uno de estos dos genes, ¿no?
Sí, como te decía, el 20% se deben a tumores de ovario producidos por mutaciones genéticas hereditarias, ¿vale? El resto son espontáneas, que llamamos, es decir, aparecen sin ninguna mutación hereditaria, bueno, asociada.
Y ahora, Natalia, ¿a todas las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de ovario pasan consejo genético o no necesariamente, o depende de la comunidad autónoma donde estén?
Esta es muy buena pregunta. Es una pregunta muy, muy interesante porque va en correlación a lo que es el tratamiento en sí del cáncer de ovario por unidades multidisciplinares, que llamamos, ¿no? ¿Y qué significa esto? Una paciente con cáncer de ovario debe ser tratada y seguida en una unidad multidisciplinar, es decir, una unidad que tenga el tratamiento completo para el cáncer de ovario. Es decir, no solo el cirujano que me opera, sino también el oncólogo que me pone la quimioterapia, sino también la enfermera que me asiste, ¿no?, los días en el hospital, o incluso el psico-oncólogo, ¿no? Es decir, son pacientes que, como oncológicas que son, tienen que ser tratadas por todo el complejo, ¿no?, en toda la esfera global. Entonces, bueno, digamos que en mi hospital tenemos una unidad especializada de consejo genético. Es decir, todas las pacientes que llegan a mi consulta y que les diagnosticamos de un cáncer de ovario, directamente se les pide una consulta en la unidad de consejo genético y se les hace las pruebas. Entonces, ¿y sabes por qué? Esto también es muy interesante, porque a día de hoy tenemos un montón de tratamientos, no solamente la quimioterapia tradicional, sino que a día de hoy ya tenemos unos tratamientos, incluso que son por vía oral, que van dirigidos a estas proteínas que nosotros detectamos en la unidad de consejo genético que están alteradas. Por ejemplo, la inmunoterapia también, que ahora está muy de moda este tema, ¿no? Entonces, por eso todos los cánceres de ovario van a consejo genético, no solamente para hacer el BRCA, sino también para ver el resto de genes, ¿no? Porque esto va a determinar, también nos va a decir en qué porcentaje, es decir, qué probabilidad tiene esa paciente que tiene esa mutación genética o esa alteración en ese gen para responder bien a la quimioterapia. O sea, ya, es decir, es un mundo, todo el espectro del genoma en correlación a la oncología es un mundo apasionante.
Pero no necesariamente en todos los hospitales españoles de la Seguridad Social se realiza test genético.
No. Como te decía, es un tema, bueno, bastante delicado de tratar, y es un tema que demandamos bastante los ginecólogos oncólogos, ¿no? Porque ya no solo que no tengan unidades de consejo genético, ¿no?, sino que hay pacientes que realmente el tratamiento que hacen muchas veces es incompleto, ¿no? Pues porque lo que es la unidad, ¿no?, o la secuencia de consultas, ¿no?, de derivaciones, pues no está bien estructurado en el hospital, o a lo mejor falta una de estas unidades o una de estas consultas y el paciente no se puede beneficiar de ello. Entonces, es de alguna manera lo que demandamos es que haya una centralización, ¿no?, una derivación de estas pacientes. O sea, toda paciente con cáncer de ovario se merece, vamos, todos, ¿no?, tenemos el derecho a ser tratados de una manera correcta, ¿no? Buscando la excelencia, como siempre decimos en la medicina. Y entonces, pues bueno, hay hospitales que desgraciadamente estas unidades no están bien conformadas y los pacientes pues no son tratadas de la misma manera o no son informadas o no se les ofrece, ¿no?, todas las posibilidades que verdaderamente existen para su correcto tratamiento.
Pero bueno, desde aquí hoy vamos a empoderarlas para que al menos tengan la información y puedan preguntar. Natalia, las estadísticas del cáncer de ovario, la verdad, son ciertamente demoledoras, o sea, eso no lo podemos negar, pero muchas pacientes lo superan. ¿Cuál es la tasa de supervivencia y de qué depende el pronóstico?
Vale, pues esta pregunta hay que dividirla en dos partes, ¿no? Porque aquellas pacientes que son diagnosticadas con un cáncer de ovario en estadios iniciales que llamamos, es decir, cuando diagnosticas la enfermedad muy precozmente, estas pacientes a 5 años, siempre hablamos de supervivencia a 5 años, suelen tener, bueno, alcanzan un porcentaje entre 80 e incluso 90%, ¿no?, de estas mujeres. Sin embargo, como empezábamos hablando en el tema, las pacientes que son diagnosticadas en estadios ya muy avanzados, pues desafortunadamente este porcentaje llega a caer hasta un 48% de supervivencia a los 5 años. Entonces, bueno, es un porcentaje que hay que tener en cuenta porque es una caída bastante grande.
Natalia, aunque estábamos diciendo que es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, también puede ocurrir en la edad fértil. Cuando ocurre en mujeres jóvenes, ¿es posible preservar la fertilidad? Y si es así, ¿cómo?
Vale, la respuesta es muy afirmativa, es decir, sí. Aquellas pacientes que tienen un cáncer de ovario pueden preservar la fertilidad, sí. Lo que pasa es que siempre hay un depende, ¿no? Es decir, cada caso en medicina hay que individualizarlo. ¿Qué pacientes van a poder beneficiarse de preservar la fertilidad en aquellas mujeres jóvenes por debajo de los 40 años que aún no han tenido hijos, ¿no? Pues bueno, lo que hacemos es, sobre todo, si están en estadios iniciales, es muy importante que estén en el primer estadio, ¿no? Y también depende del tipo de tumor. Es decir, cuando decimos el nombre y apellidos del tumor para saber la agresividad del tumor, hay tumores que definitivamente sí, vamos a poder hacer una cirugía de preservación de la fertilidad. Y hay otros.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, en los mucinosos podremos hacerlo, ¿vale? Y sin embargo, en los endometrioides también. Y el cáncer seroso, ¿vale?, que es el que más agresividad tiene, en estas pacientes no se podría llegar a hacer una cirugía de preservación de fertilidad. Y si quieres, te explico brevemente qué hacemos, ¿no?, con estas pacientes. En la cirugía de preservación.
A mí explícamelo a mí todos los detalles, que yo soy la paciente empoderada.
Pues mira, en las pacientes que hacemos cirugía de preservación de la fertilidad son pacientes que, bueno, la cirugía estándar, para darlo un poco a conocer, la cirugía estándar en un cáncer de ovario, hay que quitar el útero y hay que quitar los dos ovarios y hay que quitar las dos trompas. Muy importante, porque antes, hace años, esto no se sabía, pero a día de hoy sabemos que la trompa, ¿vale?, es uno de los principales factores para producir cáncer de ovario, ¿no? Entonces quitamos todo. Pero en una mujer joven, como he dicho, en estos casos seleccionados, quitaríamos solamente el ovario donde tenemos el cáncer. Y el otro ovario y el útero se lo dejamos para que pueda tener su descendencia. Eso sí, cuando el deseo genésico está cumplido, habría que completar la cirugía para disminuir riesgos a futuro.
Uh-huh. ¿Y esto también, la preservación de la fertilidad, depende del hospital que te toque? ¿O es protocolo estándar para todos los hospitales?
Mira, como te decía antes, lo del protocolo estándar es que todos los ginecólogos, oncólogos, nos tenemos que seguir por las mismas guías, ¿no? En nuestro caso tenemos guías españolas, europeas, incluso también las estadounidenses, ¿no?, las americanas. Las guías son las que son. Es decir, si tú haces preservación de la fertilidad, al final te van a quitar un ovario y bueno, y la trompa, ¿no?, de un lado donde tienes el cáncer. Bueno, pues digamos que sí, eso te lo pueden hacer en, por lo general, por lo que vemos y ya te digo, ¿no? Por lo que se tiene que seguir, que son los protocolos, ¿no? Hay que hacerlo así.
Pero, por ejemplo, ¿no se hace vitrificación de óvulos? O sea, ¿te pueden quitar esa trompa y esa trompa y ese ovario donde aparece el cáncer, pero no te vitrifican óvulos? ¿Y si luego el otro ovario no funciona, por ejemplo? No sé, me pongo a lucubrar, ¿eh?
Bueno, aquí hay dos momentos, ¿no? El momento de una mujer joven que le acaban de diagnosticar cáncer de ovario, ¿no? A esta mujer hay que darle toda la información posible, ¿no? En este caso, sí. Es decir, nosotros tenemos una unidad de endocrinología oncológica donde todas nuestras pacientes van, según han sido diagnosticadas, y van a asesorarse para ver todo este tipo de posibilidades. Es decir, me hago una cirugía de preservación y luego voy a poder ser madre con mis propios óvulos. Pues la realidad es que sí, y así es, ¿no? Y también en muchos otros cánceres, ¿eh? Hacemos preservación de ovocitos, ¿no? Previo al tratamiento de la quimioterapia, ¿no? Porque la quimioterapia y también, como en otros cánceres, la radioterapia son muy, muy agresivos para los ovarios.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Natalia, pregunta del millón, ¿qué hacer y qué no hacer sobre todo ante un diagnóstico de cáncer de ovario?
Pues mira, yo creo que lo que se debe hacer, que es un deber, es correlacionado a lo que veníamos hablando, que demandábamos mucho los ginecólogos oncólogos, y es informarse del centro donde te van a tratar, de ver todas las posibilidades que tienes, ¿no? Informarte muchísimo, porque la información es poder. Y teniendo toda la información, ¿no?, puedes tomar las decisiones necesarias y adecuadas para tu mejor tratamiento, ¿no? Así que yo diría que lo que hay que hacer es informarse y ver bien a qué centro, digamos, en la medida de lo posible, ¿no?, a qué centro vas a ir a tratarte, o digo en la medida de lo posible, pues porque luego el sistema es el sistema y hay, bueno, hay hospitales de referencia donde a cada uno le toca donde le toca, ¿no? Pero en la medida de lo posible es que se informen, ¿no? Y que busquen bien la unidad donde van a estar mejor, donde le den un tratamiento completo, ¿no?, para su cáncer. ¿Qué no hacer? Pues diría que lo contrario, ¿no? Diría que lo contrario. Es decir, a día de hoy, cada vez más y más, la medicina ya dejó de ser una medicina paternalista. El paciente es el que tiene que tener la información y el poder, y nosotros tenemos el deber de informar bien a esos pacientes para que ellos sean conscientes y tomen la mejor decisión para ellos, ¿no? Y nosotros tenemos que acompañarles. Elijan lo que elijan, ¿no?
Natalia, me imagino que preguntas habituales serán: ¿me van a dar quimioterapia? ¿Se me va a caer el pelo? ¿Cuál es la duda más común que te trasladan tus pacientes y cuál es el mayor mito?
Pues la duda más común, bueno, yo diría que duda y miedo, ¿no? El tema de la quimioterapia, yo creo que es una de las cosas que más inquieta a los pacientes. Y sobre todo les inquieta desde el inicio, porque muchas veces cuando son diagnosticadas, primero tienen que ser operadas y son cirugías bastante agresivas, ¿no? Y aún así, Pues las mayores preguntas siempre van relacionadas con la quimioterapia, ¿no? Y sobre todo también con el estado, con el no diría el estado físico, sino diría lo que es el físico, que a priori hay veces que incluso nos podría llegar a parecer un poco hasta superficial, ¿no? Pero realmente no, es así. En nuestra unidad también cuidamos mucho la caída del cabello, ¿no? Tenemos pañuelos específicos hechos para nuestras pacientes. Desde el minuto uno les hablamos no solamente del proceso de la cirugía, sino de todo el proceso de la quimioterapia, de la caída del cabello, de la pérdida de energía, de muchos más síntomas que van a tener, ¿no?
Y, bueno, es y que poco el impacto, a poco,
claro,
el impacto emocional no se debe desestimar, ¿no? O sea, es que
exactamente
está ahí.
Exactamente, por eso en relación a lo de antes, ¿no? El paciente tiene que saber todo y para enfrentarse bien tiene que saberlo desde el primer momento. Entonces sí, o sea, una de las mayores preguntas y mayores miedos sería en la quimioterapia. Pero cada vez más, mira, en relación a lo que hemos hablado antes de los nuevos tratamientos que hay, de terapias dirigidas a específicos genes y de la inmunoterapia, cada vez más, sobre todo en las pacientes de con mutaciones en el BRCA, como Angelina Jolie, ¿no? Podríamos decir, pues estas pacientes ahora se pueden beneficiar de un tratamiento a 5 años, ¿no? Un tratamiento oral con una sintomatología mínima, nada que ver, ¿no? con la quimioterapia, ¿no? con los síntomas, ¿no? tan desagradables que tenemos, ¿no? Asociados a lo que es el cáncer.
Mm. Qué curioso que lo que nos preocupa a las pacientes al final es el tema de la quimioterapia, porque hay como mucho miedo alrededor de la quimio, cuando los estudios lo que apuntan es que hay una correlación entre la calidad de la cirugía y la supervivencia de la paciente. ¿Nos puedes explicar esto, Natalia?
Vale, mira, esto te lo voy a explicar empezando desde un concepto muy sencillo, y es que el factor pronóstico fundamental del cáncer de ovario es lo que llamamos carga de enfermedad. ¿Y qué significa carga de enfermedad? Carga de tumor. Es la cantidad de tumor que tiene una paciente. Es decir, cuanto más tumor tiene una paciente dentro del abdomen, ¿no? Un tumor que se ha ido ya y se ha extendido por todas las partes del abdomen, eso ya es un tumor ya avanzado, metastásico, ¿no? Cuanta más enfermedad, pues peor supervivencia, peor pronóstico, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha demostrado que la cirugía incrementa la supervivencia de estas pacientes? Porque cuando nos viene una paciente con primer diagnóstico y nos metemos a operarla, y podemos operarla, que esto también hay que verlo, ¿no? Es decir, no todas las pacientes se pueden operar, desgraciadamente, pero las pacientes que afortunadamente sí, y que somos capaces de operarlas y quitarles todo el tumor visible, porque es así como lo llamamos en medicina, quitar todo el tumor que vemos en la cirugía, esa paciente se le ha incrementado la supervivencia. Ahora bien, es verdad que luego pueden quedar células muy microscópicas, ¿no? a nivel del cuerpo, y eso es lo que la quimioterapia anula o mata, ¿no? Por eso ambos tratamientos, no hay que olvidarnos, que son necesarios el uno con el otro, ¿no? La terapia complementaria, que sería en este caso la quimioterapia, es totalmente necesaria, ¿no? Los 6 ciclos posteriores a la cirugía hay que hacerlos. Pero si bien es verdad que lo más importante es la cantidad de enfermedad, de tumor que dejamos cuando operamos, ¿no? Y esto ya empezó hace muchísimos años, ¿no? En todo lo que es la investigación clínica, por así decirlo, del cáncer de ovario. Cuanto más tumor dejamos, menor supervivencia le damos a esa paciente. Entonces, por eso es muy, muy importante, como digo, saber dónde vas a tratarte, ¿no? ¿Qué cirujanos te van a operar? ¿De qué manera, ¿no?
Hablando de la manera, estamos hablando todo el rato de la cirugía. Explícanos un poco, porque en el caso del cáncer de ovario se puede operar por laparoscopia. Expliquemos qué es la laparoscopia y si puede o no puede ser por laparoscopia.
Vale, la cirugía.
Tienes a la paciente empoderada. Te estás riendo, tienes a la paciente empoderada y lo sabes.
No, me están encantando tus preguntas, de verdad. A mí que me gusta mucho explicar, además. Pues mira, la vía de abordaje que llamamos, es decir, cómo operamos a la paciente, lo indicado en el cáncer de ovario es a la cirugía abierta, ¿vale? La incisión, es decir, rajar. Desafortunadamente, esa es cómo está indicado. ¿Por qué? Porque, como te digo, tenemos que quitar toda la enfermedad que veamos. Entonces, la laparoscopia, que os explico lo que es, ¿no? La laparoscopia, operamos a través de unos tubos con una cámara que la introducimos a través de lo que es el ombligo, ¿no? Y ponemos un par de tubitos más, ¿no? Creamos con dióxido de carbono una cavidad virtual en la tripa. Y a través de una cámara lo vemos todo. Y ahí con unos tubitos, pues vamos operando. ¿Qué pasa? ¿Qué limitaciones tiene la laparoscopia? Que con esos tubitos y con esa cámara yo no llego a ver todos los recovecos del abdomen. Entonces ahí se me puede quedar una cantidad de enfermedad o una metástasis, por así decirlo. Y entonces, pues digamos que no estaría bien hecho. Si bien te digo que ahora vamos a empezar un estudio muy bonito con la Andy Anderson de Houston y con algunos otros compañeros de Europa, vamos a hacer un estudio en el que vamos a seleccionar a determinadas pacientes con estadios menores, es decir, con menos enfermedad, para empezar a hacerles laparoscopia en estos casos. ¿Por qué? Porque la laparoscopia al final sí que está demostrado que disminuye los días de ingreso y digamos que aligera, ¿no?, los días de recuperación. Es decir, tú tienes una recuperación muchísimo más rápida cuando te operan con unos tobitos que si te hacen una incisión en medio del abdomen, ¿no?
Claro, pues estamos hablando de una incisión que va por encima del ombligo y llega hasta el pubis, o sea que no es una, no es un corte pequeñito.
No es cualquier incisión.
Que disimula la braguita del bikini.
No, la verdad es que no. Y es una incisión que, bueno, que imposibilita mucho los días posteriores a la cirugía, ¿no? Es muy molesta y produce mucho dolor y, bueno, es decir, no es poca cosa, ¿no? Entonces, bueno, estamos entusiasmados con este nuevo proyecto y a ver si el día de mañana pues podemos establecer que en algunas pacientes se beneficien de hacer una laparoscopia, ¿no? En estos casos de cáncer
pues
de ovario.
Ojalá, porque la recuperación no tiene nada que ver. Natalia, en las cirugías de cáncer de ovario, estábamos hablando justo de la recuperación, puede llegar a ser todo un reto por la forma en la que se aborda la cirugía. Y quizá ahora hay una mayor sensibilidad hacia aspectos que tienen que ver con la calidad de vida de los pacientes. Lo hablaba con la doctora Lucía González Cortijo en un podcast sobre el cáncer de mama. En el caso del cáncer de ovario, ¿cuáles son los grandes retos a este respecto?
Pues mira, el cáncer de ovario, pues como decimos, ya empezando por la incisión que lleva y por todos los procedimientos que hacemos, es una cirugía muy agresiva. Entonces, antiguamente, porque ahora en particular en nuestro hospital y cada vez en más centros, hemos establecido un protocolo ERAS, que llamamos, ¿no? Que viene de las siglas del inglés de mejoría avanzada después, mejoría o recuperación avanzada después de la cirugía de cáncer de ovario. Y este protocolo no es ni más ni menos que unos cambios de hábitos que hemos hecho cuando operamos a la paciente. Pero no solo cuando operamos, sino antes de operarla y también después. Entonces, hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos y que retrasaban la recuperación de la paciente. Fíjate qué controvertido, ¿no? Antes, una paciente con cáncer de ovario estaba de 2 a 3 semanas ingresada en el hospital y a día de hoy, una paciente con cáncer de ovario avanzado con una cirugía muy agresiva, que te hablo de cirugías en las que muchas veces tenemos que quitar un trozo de colon, empalmarlo, etcétera, etcétera. Son cirugías agresivas. Pues tenemos una estancia media hospitalaria de entre 5 y 7 días. O sea, en 5 días la paciente se va a casa y se va a casa comiendo bien, una dieta ya normal, caminando con energía, ¿no? Y ya no solo esto, es decir, ya no solo la mejoría de la paciente, sino que la paciente puede empezar antes la quimioterapia. Y esto también hace que el tratamiento sea muchísimo más rápido, ¿no?
Me pareció un dato curioso, algo que había leído de lo que hacéis vosotros en vuestra unidad, es que incluso el tema de los ayunos, ¿no? Cuando vas a tener una operación ginecológica que te tienen como en ayuno, ahora se sabe que incluso esto es contraproducente, ¿no? Explícamelo.
Esto entra dentro del mismo protocolo ERAS que te digo. Dentro de este protocolo, primariamente antes de llevar a la paciente a cirugía, le hacemos unas determinadas pruebas y dentro de estas pruebas entra lo que es la nutrición, el estatus nutricional de la paciente. ¿Y esto cómo lo medimos? Lo medimos con los niveles de proteínas, ¿no? ¿Por qué? Porque la correlación que tienen estas pacientes de los niveles de proteínas, es decir, cuanto más bajo están los niveles de proteínas, más desnutrida está la paciente, ¿no? Y entonces esto se ha visto ya en algunos estudios que la desnutrición, ¿vale?, favorece la inflamación. Es decir, favorece ciertos... como la producción de ciertos tóxicos, diríamos, ¿no?, que hacen que la paciente se recupere peor a lo que es al impacto agresivo de la cirugía, ¿no? Porque al final la cirugía es como un estrés que le das al cuerpo y entonces el cuerpo reacciona de peor manera si tienes un peor estatus nutricional, ¿vale? Y luego... lo que me decías de la insulina, más que nada de lo que son las ayunas, ¿no?, que va en correlación con los picos de insulina. Tú siempre que vas a operarte, esto nosotros lo tenemos en el protocolo ERAS, como te digo, y súper estandarizado, lo hacemos con todas las pacientes. Y es que cuando tú vas a operarte, siempre te dicen, desde la noche de antes ya no comas ni bebas nada, ¿no? Toda la noche en ayunas o al menos 6 horas de ayunas y tienes que venir a primera hora al hospital y te metemos a quirófano. Pues la verdad...
Y los enemas, no te olvides, que yo decía, ¿para qué te hacen un enema si no he comido nada?
Pues mira, este es otro punto que ahora si quieres te lo cuento porque lo tenemos también en el protocolo. Ya no hacemos preparación intestinal en estas pacientes. Joder. Déjame que te cuente primero lo que es
el pico del
ayuno. Resulta que se ha visto que cuanto más ayuno haces, claro, se libera un pico de insulina que genera inflamación. Y esta inflamación, como te decía, libera ciertos tóxicos que hacen que el cuerpo se enfrente peor al estímulo de estrés, que en este caso sería la cirugía. Incluso ya hay algunos estudios que están de ciencia muy básica, ¿no?, que están viendo, digo de ciencia muy básica porque son con pocos pacientes, ¿no?, porque es una cosa que de hecho nosotros ahora estamos empezando a desarrollar un nuevo proyecto sobre esto. Y es que se está viendo que cuanta más inflamación se produce, peor supervivencia podrían tener estas pacientes o incluso mayores complicaciones relacionadas del acto de la cirugía. Entonces nosotros lo que hacemos es que 2 horas antes, esto está dentro del protocolo y en las guías americanas, y es que 2 horas antes de meterte a quirófano te damos un sustrato que lleva hidratos de carbono y proteínas. ¿Vale? Se llama maltodextrina, es un nombre difícil de pronunciar, pero es básicamente hidratos de carbono para que la paciente, esas horas previas a la cirugía, no nos haga el pico de insulina y no genere esa inflamación. Y hemos obtenido unos resultados muy, muy, muy buenos. Hemos visto que el porcentaje de reingresos que teníamos en las pacientes operadas por complicaciones ha disminuido. Nos ha disminuido también el número de días que están hospitalizadas. ¿Todo esto por qué? Porque están teniendo menos complicaciones derivadas de la cirugía, están respondiendo mejor a la cirugía. Uh-huh. Y luego lo de la preparación intestinal también está dentro de este protocolo ERAS. No hacemos preparaciones intestinales. Hemos visto, nosotros hicimos un estudio en lo que es en mi unidad, que empezó en el 2014, ¿no?, que se comparó un grupo de pacientes a los cuales se les hacía... todo este protocolo, es decir, no preparación intestinal, les dábamos los hidratos de carbono, es decir, no ayunas, comparado con otro grupo que sí que se hacía los estándares antiguos. Y hemos visto en este grupo todo este tipo de mejorías que te cuento. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un cambio brutal, ¿no? A día de hoy estamos elaborando unas nuevas guías a nivel de la sociedad española para que este protocolo se implemente en todos los hospitales de España.
Que fíjate tú que son cosas súper sencillas,
sí,
que mejoran el pronóstico y además reducen el gasto, porque tú quieres que tus pacientes, sí, estén poco tiempo en el hospital porque menos gasto supone para...
Exactamente,
pues ojalá.
Días de ingreso y además menos complicaciones, que también menos gasto, claro.
Sí, sí. Oye, yo que soy muy pesada con el tema del entrenamiento de fuerza y con el ejercicio y que estamos ahí con los gimnasios en los hospitales, ¿el ejercicio se ha visto algo? ¿Habéis probado algo respecto al ejercicio del cáncer de ovario?
Sí, esto es un programa de prehabilitación, ¿no? Se llama prehabilitación porque habilitamos al enfermo, al paciente oncológico, para enfrentarse a la cirugía. Y va dentro de este protocolo ERAS también, ¿no? Y es como os decía, no solamente el estatus nutricional, sino que también el ejercicio. Entonces, dentro del ejercicio se ha visto que todas aquellas pacientes que le hacemos una consulta a los rehabilitadores y a los fisioterapeutas, ¿vale?, que hacen ejercicios respiratorios, ¿no?, fisioterapia respiratoria, también caminar, ¿no?, con las máquinas de esfuerzo, todo esto disminuye la inflamación del paciente y hace que se enfrente mejor, con un mejor estatus físico, a una cirugía de este tipo.
Natalia, participáis, sé que desde el Valdebrón participáis en muchos proyectos tanto de ámbito local como europeo e internacional, y uno de ellos en los que estáis ahora es un circuito rápido de detección precoz en cáncer de ovario en Cataluña. Explícanos un poco qué es este proyecto y dónde está el reto, si crees que va a ser algo que se va a hacer a nivel nacional o ojalá se haga a nivel nacional.
Este es un proyecto que ya está funcionando. Ya lleva casi un par de años, va a hacer que lo tenemos funcionando, y es asistencia, se llama asistencia rápida, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos los centros médicos, ¿no? Iba a decir la palabra en catalán, pero los centros médicos que tenemos asociados a lo que es el Hospital Vall d'Hebron, cuando les llega una paciente con síntomas de alarma, que, bueno, como decíamos antes, son síntomas muy vagos, muy, muy poco determinables de cáncer de ovario, pero cuando llega una paciente pues que ha aumentado de peso, ¿no?, con algún síntoma que al médico de cabecera, al médico de familia, le hace sospechar que pudiera llegar a tener un cáncer de ovario, o a esas pacientes que vienen con una ecografía de una revisión ginecológica, que tienen un quiste que parece malo, ¿vale?, van a su médico de cabecera para que les derive al ginecólogo. En vez de derivarles al ginecólogo, ya directamente vienen con una consulta de urgencia a nosotros. Y muchas veces estas pacientes tardan una media de 2 días en llegar a mi consulta. Entonces, claro, esto incrementa muchísimo y mejora muchísimo el diagnóstico precoz del cáncer de ovario, porque la paciente llega a mi consulta y digamos que en 3-4 semanas, como mucho, muchísimo, un mes, la paciente ya ha sido diagnosticada y operada en este caso.
Súper interesante esto que cuentas del circuito rápido de detección precoz. También lo que nos has contado de la prehabilitación. Claro, todas estas son cosas que hacéis desde tu hospital. ¿Por qué no se implementa todo esto a nivel nacional? ¿Por qué estamos tardando?
Bueno, hay un problema fundamental que es que va correlacionado con lo que es el tema de la subespecialización en nuestro país. La subespecialización de ginecología oncológica son 2 años de formación adicionales a lo que es la especialidad de ginecología. ¿Qué pasa? Que es una subespecialización que está acreditada por la Sociedad Europea. En nuestro caso, nuestro hospital está acreditado por la Sociedad Europea, pero no es un título propio de España. Entonces, digamos que a nivel todavía legal no está implementada. Entonces, no se reconoce que haya que tener de obligado cumplimiento, ¿no?, unas unidades multidisciplinares de ginecología oncológica en determinados hospitales. De tal manera que la ginecología oncológica a día de hoy en España se puede realizar por cualquier ginecólogo en cualquiera de los hospitales del Sistema Nacional de Salud. Entonces, aquí viene un poco lo complicado, y es que estas pacientes deberían ser tratadas por centros que estén acreditados, ¿no? Que se sepa que los profesionales que trabajan en esa unidad de ginecología oncológica han tenido una formación específica en este tipo de pacientes. Y eso no ocurre en un porcentaje muy, muy, muy alto de los hospitales de España. Entonces, al final depende muchísimo del sistema que tenemos, ¿no? De salud aquí a nivel de nuestro país. Entonces, no depende de nosotros, ¿no? Depende de todo el sistema, con lo cual hay cosas que no se van a implementar nunca en determinados hospitales porque ni siquiera tienen estructuradas, ¿no? Las unidades de ginecología oncológica.
Y tú como ginecóloga oncológica, si tuvieras aquí a la ministra de Sanidad, ¿qué le dirías?
Bueno, esta es una pregunta un poco peliaguda, la verdad,
ya
pero
nos
bueno,
hemos mojado
sí.
un montón. Venga, al barro.
Bueno, la verdad es que yo creo que bastaría que esto no quiero que se malinterprete, ¿no? Pero bastaría con que alguno de ellos lo viviera de cerca, ¿no? Y viviera de cerca lo que muchas personas de nuestro país viven cuando se enfrentan a una enfermedad o no pueden, no tienen el derecho a elegir dónde ser tratadas, ¿no? Y son tratadas en otros sitios que no, bueno, no les ofrecen o no tienen las posibilidades, ¿no? Bueno, que en otras unidades que están bien conformadas. Quizás bastaría que lo vieran de cerca, ¿no? Y a lo mejor pues les cambiaría un poquito lo que es las ganas de querer cambiarlo, quizás, ¿no? Pero bueno, depende de muchas cosas.
Natalia, te dejo que le haces un mensaje para cerrar a esa mujer que ahora nos escucha y acaba de ser diagnosticada de cáncer de ovario.
Bueno, pues como mensaje que quiero que se lleven a casa de todo este podcast, me gustaría decirles que si acaban de ser diagnosticadas, que se informen. Es un poco el resumen de toda la conversación. Que se informen, que busquen información de dónde van a ser tratadas y que en la medida de lo posible busquen aquel lugar que les sea accesible y donde crean que van a estar bien, ¿no? Y que van a recibir todo lo que deben recibir, ¿no? Porque, como he dicho anteriormente, todos tenemos el mismo derecho.
Y para aquellas mujeres que no me quiero olvidar de ellas, que están inmersas en pleno tratamiento.
Pues mira, para aquellas mujeres que están en pleno proceso de tratamiento, les diré que el cáncer de ovario al final no deja de ser un recorrido largo, ¿no? Lo que es el tratamiento en sí es un camino largo en el que hay muchas cosas feas y más feas aún, ¿no? Y cosas muy malas. Pero me gustaría decirles que también hay cosas bonitas. También hay cosas bonitas en el sentido de que yo me considero una afortunada cuando viene una paciente a la consulta que acaba de realizar la quimio y miro las pruebas, miro el TAC y no sabes lo afortunada que soy de poder decirle a esa paciente que se ha curado, que ha tenido una respuesta completa, una respuesta total a la medicación. Entonces les digo que esperen con energías ese momento porque les deseo que les llegue a todas.
Bueno, pues con ese mensaje despedimos este podcast. Natalia, darte las gracias porque soy una paciente empoderada con experiencia, además, con lo cual no era fácil. Te he puesto en un brete muchas preguntas. Ojalá yo hace ya 18 años hubiese tenido toda esta información. Yo creo que hubiese llegado hasta los 43 con muchísimo menos miedo. Un mensaje de ánimo a todas esas mujeres que hoy se enfrentan a la enfermedad y a este lado del micrófono hay una superviviente. Así que mucho ánimo a todas. Gracias, Natalia.
Muchísimas gracias, Cris. Muchas gracias por la invitación y de verdad que me ha encantado estar este rato aquí contigo y sobre todo pues para todas las que nos están escuchando.
Gracias.
Os mando un cálido abrazo.
No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.